Pero vamos nosotros a hablar de un tema que puede parecer un poquito raro. Hace un tiempo fue ya algo a nivel mundial, ese dicho por los mosquiteros, todos para uno y uno para todos. Y es decir que cuando uno lucha, nosotros somos parte y no podemos ser separados, etc. En la práctica yo puedo mencionar, por ejemplo, yo tengo un hermanito. Y no sé cuántos de ustedes tienen hermanos, pero yo tengo un hermanito y también una hermana, pero es mucho menor que nosotros, ella. Y mi hermanito es, sobre todo, una persona quien a crecer en la niñez, en primaria, secundaria, etcétera, era también el mejor enemigo de mi vida. Yo digo, y uno dice, ¿enemigo? Es porque siempre estuvimos luchando. Él me molestaba, yo le molesté. Era un pleito todos los días. Estuvimos a veces viajando y parte trasera del vehículo de mis padres, ellos siempre estaban gritando, ya, deja de discutir, deja de luchar, deja de pelear, deja, y todas esas cosas estaban ellos gritando, pero seguimos así, porque así son hermanos. No sé cuántos de ustedes entienden lo que estoy diciendo, así son hermanos. Pero igual, puede ser, y ese nos ocurrió de vez en cuando, en camino a escuela por la mañana, estamos peleando, estamos ya enojados uno con otro, pero saliendo de coche, si uno de nosotros fuera atacado por otro alumno, entonces de repente no somos enemigos nada más, somos hermanos. Y significa que nosotros luchamos uno por otro. Ese es el concepto que quiero comunicarles en esta mañana. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que también tengamos ese corazón de que uno por todos. Nosotros somos, como mi hermano y yo, familia. Fin de cuentas, somos familia. Puedes ver a la persona a tu lado y observar cómo parece tu familia. Nosotros somos familia, familia en esta iglesia, pero familia a nivel mundial. Tenemos que entender que toda la iglesia de Cristo Jesús, cual ha sido redimida por Él, por su sangre, ya somos adoptados, que significa que ya formamos parte de una sola familia. Ese significa que cuando uno está atacado de la familia, ¿qué debía pasar? Todos levantan la cabeza y todos que van a la lucha. Eso es lo que pasó en mi vida con mi hermanito. Nosotros tenemos que aprender esas lecciones. Pero a veces nosotros no entendemos los vínculos familiares. Pensamos que es algo que está pasando allá en el extranjero. Es algo que está pasando en otro estado. Es algo que está pasando en otra ciudad. Es algo que no me afecta a mí. Pero tenemos que entender la voluntad de Dios acerca de nuestra postura en relación con la familia de Dios. Vamos nosotros a un texto, yo creo, muy conocido por ustedes, del libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? No es un libro muy largo. La mayoría ya saben la historia, ya es algo conocido. Y a veces cuando leímos algo que... Esa es la razón que no necesito emocionarme tanto. Pero cuando estamos leyendo a veces libros o textos muy conocidos, entonces es posible no entender lo que el Señor quiere decirnos en medio de esa lección. Nosotros en esta semana, yo estuve leyendo, o semana pasada, leyendo ese texto y notaba algo un poquito diferente que quiero compartir con ustedes. Dice en el capítulo 3 del libro de Esther, comenzando en el primer verso, dice: después de estos acontecimientos, el rey Asurero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, haciéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás nobles que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Gracias, hermano. Fíjense, vamos a seguir leyendo, pero dice que ese fue por orden del rey. Todos entienden que cuando un rey dicta algo, tienen que obedecer. Entonces, todos hicieron esa. Pero dice, Mardoqueo no se postraba ante él, ni le rendía homenaje. Seguimos leyendo en el verso 3. Entonces los servidores del palacio, asignados a la puerta del rey, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que ese les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron de qué pueblo pertenecía, Mardoqueo desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asurero. Noten lo que está diciendo. Mardoqueo, podemos decir, es antes de eso no podemos encontrar un momento en cuando dice es un oficial. No podemos decir que es alguien más que un don nadie, es fulano X. No es una persona reconocida. Es decir, que Mardoqueo no tenía puesto oficial, no era sacerdote. Entonces, nadie estaba esperando que Mardoqueo sea el líder del país, del grupo, del pueblo judío. Pero de tal manera, él siendo una persona normal, fue escogido por un momento. Y uno dice, ¿cómo fue ese momento de escogerle? Ni encontramos un momento de llamado. Podemos llegar al Antiguo Testamento en todos sus profetas y observar cómo Dios llamó a Jeremías, o llamó a Isaías, o llamó a Elías. Varias cosas que se levanta a esa persona con un llamado especial. Pero no se encuentra. Nada más está presente Mardoqueo como una persona normal y de repente por sus acciones está por impactar a toda la comunidad. Nosotros tenemos que entender que sigue haciendo hasta ese día, que la acción de todos nosotros implica algo por los demás. No está el mundo solamente observando la conducta de los sacerdotes, de los pastores, de los líderes, de las personas que tienen esos programas de televisión y todas esas cosas, sino el mundo completo sigue observando la conducta de todos nosotros, los normales. Los normales. ¿Cuántos de ustedes han oído una persona en el momento de evangelizarle decir algo semejante a eso? Pues los cristianos son hipócritas o los cristianos, y comienzan a decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa óptica? Es porque tienen unos normales en su forma de vivir que implica a todos los demás. Lo mismo estaba pasando en el día de Mardoqueo. Él nada más, y nota bien lo que está diciendo de ese hombre, porque Mardoqueo, como sus acciones iba a representar o implicar a toda la nación, él no está preguntándoles qué debía hacer. Déjeme decir algo, que cuando uno pregunta a otros cómo debe portarse, siempre van a encontrar una respuesta deseada. Es decir, si Mardoqueo había llegado incluso con sacerdotes o líderes, etcétera, y dice, mira, ¿sabe que está muy enojado porque no quiero postrarme allá? Unos van a tener otras opciones. Y Mardoqueo, ¿por qué te quedas allá? muévete para que no estás involucrado en ese meta, en ese desastre, esa cosa. O puede ser que otro llegue y dice, madre que yo, pues fácil, puede resolver ese problema. En el momento en cuando Amán viene y todos comienzan a postrarse, nada más hace caer algo y no estás haciendo con él, no, amigo. Pero inclinas nada más para recoger lo que habías dejado en el piso y él va a pensar una cosa, pero y tu corazón está bien. ¿Me explique? Siempre va a encontrar unas personas quien va a dar opciones. Pero lo bueno de Mardoqueo es que no preguntó a nadie. Él nada más dice, yo sé qué necesito hacer. Porque solamente me rindo, solamente me postro ante mi Señor. Y como el pueblo de Dios, tenemos que tomar esta decisión igual. Que servimos solamente a Jesús. Como Pablo dice, vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, no estamos para impresionar a nadie más. Estamos nada más para representar a lo mejor que sea posible a nuestro Cristo Jesús. Déjeme comentar lo que me pasó en ese día, pues pasada, el día mañana. Ay, ayer, disculpa. Estoy enfermo. Hace como mes y medio, 6 semanas más o menos, recibí una llamada. Y esa persona me pidió permiso dar mi número a un conocido de él. Esta persona era un conocido desde hace 20 años, pero no le he visto por 19 años. Entonces, sí, adelante. Mi número celular es dominio público en ese momento prácticamente. Entonces, y la persona me llamó y me dijo, ¿sabe, pastor? Estuve yo buscando uno quien puede oficiar una boda bilingüe. Porque voy a casarme con una muchacha y viene y ella no habla nada de español. Pero viene y con su familia, quien no habla nada de español. Y mi familia, todos no hablan nada de inglés. Y yo digo, ¿cómo es que van a casarse? Porque él tampoco dominaba muy bien el inglés. Pero bueno, y yo dije, pues está bien, organizamos. Y luego fue todo lo sucedido por el fallecimiento de mi papá y fue un desvío. Y de la nada me comunicó otra vez hace 2 semanas. Ya, estamos nosotros a la puerta. Es el 8 de febrero. Híjole, sí, ok. Y comencé a organizarme con ellos de esa, pero sin conocerles. No sabía una cosa tras otra cosa. Y ayer en la mañana me levanté y estaba yo un poquito mal. Menos que ahorita, pero un poquito mal. Y estaba por llamarle y decir, ¿sabe? No voy a poder. Mejor que me guardo. Pero antes de hacer esa llamada, el Señor me habló y me dijo, ¿sabe que te voy a dar una puerta abierta? Entonces, en vez de llamar para cancelar, le dije, yo no sé qué es el plan, pero necesito decirte que yo soy pastor, no estoy uno quien solamente está comisionado para oficiar votos. Yo voy a llegar predicando a Cristo Jesús. Y él me dice, pues pastor, está bien, esa es la razón que quería invitarte, porque él apenas hace unos meses conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice, toda mi familia, y la familia de pues muchos de los invitados y necesitan escuchar. Entonces, con eso voy. Pero hasta allá no sabía lo que estaba pasando. Yo me dirigía a un lugar que él me había dicho es el lugar por los votos. Llegando, me encontré con un portón enorme, ya con vigilancia, checando cuidadosamente todo el coche que está entrando, verificando nombres que está y credencial. Entonces, pasando ese con mi coche, dejé mi coche con Valet, y ellos pusieron mi coche en cualquier lugar, y tenía que pasar otro filtro de seguridad con unos hombres más grandes que yo. Y por fin, a tercer filtro, con otra vez nombres para asignar el lugar donde le toca cada uno. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Resulta que también tenía que oficiar primero la boda civil. Y el mero alcalde de Tlajomulco hizo. Y uno de los padrinos era también alcalde de Tonalá. Y otro padrino, alcalde de Zapotenlejo. Y luego encontré que la familia de la muchacha eran pues bien conocidos como personas de renombre en los Estados Unidos. Y yo digo, híjole, no sabía nada de eso. Nunca he estado en un lugar, en una boda, que tenía circulándome unos 7 fotógrafos y 3 drones volando. Jamás. Y déjeme decir que cuando subí para oficiar el parte que me correspondía, les dije así, de forma abierta, yo sé que todos ustedes ya tienen el lugar asignado, pero todavía falta el invitado más prestigioso, más importante. Y inicié con oración invitando a mi precioso Jesús. Y les predicaba, hermanos. Yo prediqué a Jesús hasta citando Romanos 10, que tiene que confesar con la boca y creer en el corazón. Y pues todo yo les di. Hasta indiqué que debía inclinar su rostro. ¿Por qué? Hay autoridad aquí. Y no era alcalde de ese municipio o otro. No, era el nombre de Jesús que tenía que ser elevado y exaltado. ¿Y sabe? Que no pregunté a ninguno de ustedes si debía predicar. No, no prediqué a mi esposa. Mi esposa, a ver que estaba yo enfermito, ella me animaba a cancelar. Ella dice, pues, algo está pasando, no sé. Y cuando yo llegando estaba tomando fotos, ella me está, cuidado, obviamente va a haber narcos allá. No, de verdad. Pero todas esas cosas no se puede intimidar, no se puede uno quien decida antemano que su vida es solamente para glorificar a Jesús. Y acá tenemos a ese Mardoqueo, quien ante todo cuando están rindiendo, yo me imagino a Mardoqueo, no estaba él uno de esos quien se deja caer algo, no es uno de esos quien se esconda en un rincón, no es uno de esos que dice, a lo mejor yo tengo otro que hacer en el momento cuando está pasando ese Amán, yo voy a estar en otro sitio. No, él es como, pues todos me están observando, entonces voy a hacer más ligera su trabajo. Amán, aquí estoy, mírame a mí. Y fue con consecuencias, hermanos. ¿Qué consecuencia? La consecuencia era que no solamente quería Amán hacer algo corresponde a esta Mardoqueo. Mardoqueo sabía lo que Dios quería en esa situación. No consultó a otros, pero igual iba a perjudicar las acciones de Mardoqueo, la vida de todos los judíos. Fíjense lo que dice enseguida en verso 8, ahorita mismo capítulo. Dice, entonces Amán dijo al rey Azurero, hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Entonces, los resultados de un donadie allá en un lugar que no fuera necesario estar, perjudicaba la vida de todos los judíos del reino, o puede decir, del mundo conocido. Y todos los otros judíos pudieron decir, mira, no es mi lucha, no fue mi causa, no fue mi problema. Pero nota lo que está pasando. Dice que ese Amán desechó la idea de solamente matar a Mardoqueo. Ahorita, por consecuencia de una persona, está por recibir el mismo castigo todos, todos. Nosotros tenemos que entender algo de eso, porque somos familia. Y si está atacando a uno, necesitamos entender que sí estamos involucrados. Fácilmente estuviera para otros decir, pero yo no tenía nada de eso. No estoy involucrado en esa. La batalla a veces pensamos que ya no es nuestro, o pensamos que ni estuve yo presente cuando comenzó esta batalla. Obviamente los judíos en diferentes partes podían decir lo mismo, ¿sabe? Ni conozco a ese Mardoqueo. Si yo estaba pasándole en calle, pues ni iba a saber que es Mardoqueo. Pero de tal manera eso está perjudicando la vida de otro. Déjeme decir que nosotros también estamos involucrados en una batalla que muy seguramente no estuvimos en el principio. ¿Sabe lo que Pablo dice en Efesios 6 y verso 12? Porque nuestra lucha, otra forma de decir lucha, batalla. Nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan ese mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él nos está diciendo, la batalla no es algo que ni podemos ver, y a lo mejor no estuvimos presentes al inicio. Y yo puedo decir eso con certeza. ¿Cuántos estaban allá presentes en Huerta de Edén en el principio? Pues ninguno. ¿Cuántos de nosotros fuéramos parte parte del equipo original cuando Jesús se resucitó llevando consigo todas las llaves del infierno? No. Pero esa batalla todavía está ya. Está en todo parte, y necesitamos entender que ahorita somos parte del problema, parte de la batalla, aún si queremos nada más escondernos, si queremos nada más ocultarnos, si queremos nada más estar lejos del problema. El problema viene hacia nosotros, y yo estoy observando ahorita que el mundo completo, no solamente el oriente, pero ahorita gran parte del occidente ha sido protegido. Pero hay una cosa que está pasando a todo nivel mundial, y ustedes me han oído hablar de eso, ese concepto de género que es diabólico, y uno dice, pero ¿por qué necesitamos meternos en esa lucha? Mira, ni puede leer el primer capítulo de la Biblia sin entender que Dios crea los seres humanos y forma el hombre y la mujer. Entonces, estamos nada más promoviendo una ideología distinta de la cual el mundo quiere. Y ese está levantando su cabeza más y más cada día. Y unos dicen, no es mi lucha. Necesitamos entender que sí es nuestra lucha y que es lo que debemos nosotros hacer. Entonces, podemos analizar la vida, porque el libro tiene el nombre Esther. Y esa pobrecita ni está enterada de lo que está pasando. Esa simplemente está ya viviendo en el palacio. todo cómodo, todo bien arreglado, etcétera. Pero nosotros necesitamos entender que aún si parece que somos lejos de la lucha, no significa que no estamos involucrados. Podemos nosotros ver que esa Esther tiene que ser convencida de moverse. En vez de ocultarse atrás, moverse hacia el frente. Y déjeme decir otra vez que ni siquiera era su batalla en el principio. Ella no era la persona quien no rindió homenaje. Ella no era la persona quien no postraba. Ella era una persona, ya puede ser inocente, allá en el palacio. Pero leímos lo que dice en el capítulo 4, el siguiente capítulo, ahorita en el verso 13. Y cuando inicia así, mandó a decirle, ese es Mardoqueo hablando con su hija adoptada, Esther. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. Fíjense que él es uno de esos. Y dice, ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como ese? De la iglesia también tiene que tener ojos para observar los tiempos. Que ya puede ser que aquí en México, con muchas de las libertades que disfrutamos en comparación a muchas de las naciones del oriente, podemos pensar, ya estamos aislados. Pero así como Mardoqueo dice a nosotros, también está diciendo el Señor, no sabe de que también están involucrados. No piensa que por estar lejos todo está bien. Puede ser que todos los recursos que tenemos hoy es para nada más el provecho para el reino de Dios. Entonces Esther envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no comen ni beben, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con eso, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Nota lo que está diciendo ese. Ella en un momento puede ser que ni sabía, porque sin la noticia de Mardoqueo no iba a saber lo que está pasando. Mientras toda la ciudad está llorando y ya a ver publicación de ese nuevo edicto, de esa nueva ley. Entonces que todos en aquel día van a estar destruidos. Ella no sabía nada porque ya tenía su vida arreglada. Pero luego de nada, y dice, ¿sabe? Voy a moverme de parte de atrás, porque así fue lo que Mardoqueo le dice. Entonces, si quedas calladito, no imagines que vas a salir, vas a morir. Y dice, ¿sabe? De un momento a otro voy a morir. Necesito decidir qué prefiero, morir al último o morir a primero. Y dice, ora y ayune por mí, porque voy a moverme al frente. Y Dios llama a su iglesia de moverse hacia el frente. Pero, ¿cómo es que movemos? Dice Esther que va a estar ayunando por unos 3 días. ¿Sabe? Primero, déjeme decir que no hay nada cómodo del ayuno. Se duele la panza, tiene sueños de comidas. No hay nada que uno disfruta del ayuno, sino solamente humillarse y servir al Señor. Y yo entiendo, porque hoy en día hay unos quien habla del ayuno y luego dice, es porque pastor, estoy ayunando de tele. Pastor, ahorita estoy en ayuno del internet. Uno hace no mucho me dice, pastor, ya tengo un tiempo de éxito en ayuno. ¿Ah, sí? Sí, estoy ayunando chocolate. Pues, o la coca. O, pues, puede ir por toda la vida sin esas cosas, pero comer no es una de esas, ¿verdad? Entonces, Esther dice, yo voy a presentarme ante el rey a riesgo de mi vida. Entonces, les aseguro que ella cumplió a pie de la letra los 3 días de ayuno ella misma, ¿verdad? Porque, fin de cuentas, es su vida. Ella se presenta y dice, aquí estoy, me va a costar la vida. Pero también ella dice, manda publicidad a todos los de nuestro pueblo, los judíos aquí en la ciudad, que ellos también ayunen conmigo. Imagínense lo que era la respuesta de estos. Yo me encuentro, primero, difícil el ayuno en sí. Pero si yo decido ayunar, es un poquito más fácil. Pero me encuentro más difícil cuando otro dice, tienes que ayunar. Por ejemplo, a veces, porque ya saben de que hace año y medio sufrí un infarto y a veces necesito unas pruebas. Y dice que tiene que venir en ayuno de tantas horas. Esas horas son eternas. Porque otro me está asignando el ayuno, ¿verdad? No es decisión. Y yo puedo imaginar cómo era la vida de esos judíos. Y dice, mira, primero me está arriesgando, nos está arriesgando la vida, este Mardoqueo, por hacer algo que ni estábamos involucrados. Y ahorita él insiste. Ayunen por 3 días. ¿Sabe? La única forma de ser peor es si estuviera 4 días, ¿verdad? Así. Pero pregunto, ¿respondieron o no? ¿Respondieron el pueblo judío o no? Pues está escrito aquí y imaginamos que sí. Yo creo que sí. Pero no tenemos esa certeza. Sí tenía 100,000 personas judías quien había escuchado esa. ¿Creen ustedes que 100,000 había ayunado? Pues conocemos personas, ¿verdad? Y siempre hay esa persona quien dice, pero es que y puede llenar el hueco con el pretexto, ¿verdad? Es que, y suena muy bien. Ah, entiendo. Y yo sí entiendo que en concepto de ayuno tenemos condiciones médicas que puede causar problemas y tienen que estar atentos de esos detalles. Pero la mayoría simplemente por no desear, por tener hambre, por esa. Pero ellos insistieron. ¿Por qué? Porque otra vez todos están involucrados. Aun cuando no se siente, estamos involucrados. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez en que estuvimos ayunando por el derrame del Espíritu de Dios sobre las vidas de nuestros misioneros? Estuvimos ayunando que Dios trae avivamiento al gobierno para cancelar toda esa maldad de enseñar a nuestros niños esa identidad de género que es malvado. ¿Cuándo fue la última vez? Tenemos que entender que la lucha sí es nuestra lucha porque somos una familia. Jesús nos dice en Juan 13 y verso 34 a 35, este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado. Y pregunto, ¿cómo es que Jesús nos amó? ¿Al leve? ¿A lo mínimo? No, Él entregó su vida por nosotros. Entonces, cuando decimos, ah, es porque yo no puedo ayunar, pero imagínense, Jesús fue crucificado. Si uno dice, no quiero ayunar, entonces pregunto, ¿prefieres ser crucificado? El amor de Jesús era intenso. Y Él dice, esa es la forma que ustedes también deben, ustedes deben amarse los unos a los otros, como Él. Y de eso dice en verso 35, de ese modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Quién son todos? O pregunto, ¿quién no está incluido? ¿Creen que Jesús nada más habla de los discípulos? Todos los discípulos van a reconocer uno a otro porque tenemos ese amor. No, todos son todos. El mundo va a entender que somos uno. El mundo va a reconocer esa información. Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ese es lo que está pasando, y lo inevitable está ya pasando, porque la iglesia está llegando a un punto de crisis en el mundo. Unos de la iglesia, del mundo está con tanto ataque hacia la iglesia que en un momento unos van a decir, ¿sabe? Que me rindo, no voy a ser. Pero otros tienen que levantarse y va a definir de verdad quién son los miembros de la iglesia, quién son parte de la novia, quién son las personas quienes están en relación con Cristo Jesús. Y todos, dice Jesús, sabrán que somos sus discípulos por ese amor que tenemos uno a otro. El mundo sigue odiando, sigue con enojo. ¿Y qué va a pasar? Cuando está enojado uno, ¿qué hacemos? ¿Escondemos? O como uno puede imaginar, amado, que presentarse más ofrenda y dice, aquí estoy, aquí estoy. Y yo creo que es prudente que la iglesia hoy comienza a pensar en su respuesta necesaria, que levantamos la mano. Debemos estar preparados como Esther, de pasar en las filas del último a morir, a presentarnos a frente, como ya hemos mencionado antes, Pablo diciendo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es tiempo para poner en acción lo que estamos diciendo. Y unos prefieren decir, yo quiero morir, pero no pueden aguantar lo que Dios actualmente está invitándonos a hacer. Como en lo que está hablando esa historia del ayuno. Dice, ah, estoy dispuesto a rendir mi vida por Cristo. Pero ayunar es otra cosa. O interceder, o pasar una noche en velación. O esas cosas, pues nadie me ve. Pero sí, soy un mártir allá en frente de todos. Todos van a decir, ah, wow, ese es una persona, es un héroe. No, de verdad, la mayoría no están involucrados en esta historia. Porque yo veo que muchos judíos estaban ayunando. Y Dios dio una gran victoria. Dios abrió las ventanas del cielo sobre la situación, sobre el lugar, y entonces dispersó una nueva ley. Si podemos nosotros, y no hemos leído todo en este momento, pero estoy seguro que ya saben cómo terminó la historia, ese texto, de que Dios movió y al fin no era Mardoqueo muerto, sino Amán. No era Amán con toda la autoridad, sino Mardoqueo. No eran los judíos quienes fueron destruidos. Ellos recibieron la autoridad y el poder para atacar a sus enemigos. Todo fue volteado. ¿Y por qué? Porque el pueblo respondió en ayuno y oración, sometiéndose al poder de Dios, humillándonos frente a nuestro Dios. Pero es muy fácil estar a un lado y decir, ah, no es mi batalla, es la batalla de otro. Pero les pregunto, ¿en qué parte de la lucha estás? Yo conozco unas personas que son como Mardoqueos. Esas personas siempre están frente de todo problema, todo conflicto es esa persona. Siempre se abre la boca, siempre se mete. Es como esa persona, como Pedro, botado en su escuela, más probable de hacer cosas vergonzosas. Hay personas así, pero también hay personas quien prefieren nada más estar ya sin ser observadas. Ya son parte de decoración nada más, ¿no? No quieren estar frente de cosas. Pero no importa todo eso, porque todos que son parte del pueblo de Dios están involucrados. Y como Pablo dice desde hace mucho, estamos en medio de una guerra. Y tenemos que responder y decir, cuente conmigo, cuente conmigo. Fíjate de que no estoy en ese momento llamándolos a todos ustedes a un tiempo que estoy designando de ayuno. Pero yo creo que cada uno tiene que estar pensando en la guerra que estamos y poner en serio las acciones conforme a la guerra, conforme a la batalla. Porque Dios sí está hablando, tanto como Dios habló con Mardoqueo, sin necesidad de otra persona decir qué debía hacer, Dios te puede hablar. Y tú puedes abrir los ojos, porque hay muchos frentes de la batalla en toda parte. Hoy hemos hablado de esa identidad y género, pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo que necesitamos interceder. Y en el lugar donde Dios te pone, prepárate para ser guerrero, guerrera, y ganar la batalla en tus rodillas. Dedicamos la vida a lo que es válida y importa, la relación que tenemos con Cristo Jesús. Porque cuando uno está atacado, todos están atacados. Todos para uno y uno para todos. Inclina su rostro conmigo. Señor, gracias por hablarnos, aún en una forma que a lo mejor no queríamos al inicio de ese día. Pero reconocemos que somos parte de tu pueblo. Y sobre todo, esa es nuestra identidad. No estamos en lugares con título, no estamos en lugares con puestos de elección, no estamos llegando a lugares solamente porque representamos a otros, sino siempre y cada vez representamos a ti porque eres nuestro dueño. Nuestra vida te pertenece. Entonces, Señor, úsanos. Queremos defender la familia y luchar no con violencia, sino luchar con lo que es eficiente. Las luchas en las tinieblas y los celestiales y todo lo que son esos poderes que no podemos vencer con arrogancia ni con violencia. Podemos vencer con las herramientas del cielo. Enséñanos a hacer la lucha, la batalla. Asígnanos nuestros puestos para que tu reino sea establecido. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Si Dios te está hablando de la necesidad de ayunar, no ignora. Si Dios está hablando de la necesidad de levantar a una hora distinta para iniciar el día y en intercesión, no ignora. Obedecemos a Dios porque somos una familia. Amén.